Como he mencionado, Ezequiel, el profeta, fue llevado a Babilonia en el intervalo entre la primera y la última deportación de Judá. Como en el caso de Daniel y del apóstol Juan, él profetizó fuera de Palestina, y su profecía, semejante a la de ellos, emplea el método de símbolos y visiones. De eso se trata lo que hoy veremos, desde el capítulo 8, Dios mediante, al 13, ver varias de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel de parte del Señor, señales y símbolos. Ezequiel, en contraste a los profetas del tiempo previo al cautiverio, cuyo ministerio se relacionaba primordialmente con Judá o con el reino de las 10 tribus, veremos que el profeta Ezequiel es la voz de Jehová para toda la casa de Israel. El propósito del ministerio de Ezequiel era el mantener los ojos de la generación nacida en el destierro, de los pecados nacionales que habían desagradado tanto a nuestro Señor. En el capítulo 8 de Ezequiel, damos nosotros lugar a ver otra visión. Y esta visión también manifestaba de la gloria del Señor. Dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Por un momento, quiero que conmigo nos transportemos en sí a cuál es la experiencia, las enseñanzas de estas profecías que el profeta Ezequiel relata en relación a visiones. Y repito, uno de los puntos importantes a nosotros reconocer es el que el pueblo a quien Dios le estaba llamando a que él profetizase era un pueblo que estaba completamente encontrado en idolatría, en un estado sumamente de rebeldía. Habían dado lugar a introducir sus abominaciones y actos degradantes a las cosas de Dios. Y el Señor ha de manifestar lo que es su juicio, lo que es su poder y debido a su santidad, el no poder seguir tolerando toda esta infamia de su pueblo. Una de las frases que veremos repetidas veces es aquella que dirá después del cumplimiento de una profecía o de alguna visión: y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Yo le pido al Señor ahora, ustedes conmigo, ir a través de estos capítulos de Ezequiel, podamos reconocer y saber que Él es Jehová el Señor, y que ciertamente hoy necesitamos, si por un lado ser estremecidos al ver el vigor y la fuerza de las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel, ser también llevados a un punto tal en el cual decidamos por seguir al Señor, por dejar las cosas que nos aparten de Él, por el vivir una vida de verdad y dejar una vida de mentira atrás. Dice él que estaba en su casa, y estando allí, sentado, se posó sobre él la mano de Jehová el Señor. Versículo 2: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Hacía mención la semana pasada que el metal del bronce representa simbólicamente el juicio de Dios. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones a Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Vemos aquí que el profeta vuelve a tener esta experiencia de ver, como al principio vimos en el capítulo 1, la visión de la gloria de Dios. Ahora él fue transportado a ver estas visiones y llevar consigo a ver aquella imagen del celo, lo que provoca a celos que habían dentro de lo que se debería ser sagrado y santo. las abominaciones. Dios le estaba llevando a Ezequiel a que viera estas cosas para que él supiese lo que tomaba lugar. Y en el versículo 5, la profanación que tomaba lugar dentro del templo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Vemos que el Señor comienza a hacer que Ezequiel vea lo que literalmente está tomando lugar y él puede en sí comenzar a sentir el pavor y por consiguiente también la indignación que sabemos Dios siente al ver de todas estas profanaciones que estaban habiendo y abominaciones. Y aún el Señor ha de mostrarle más. Fíjense si esto verdaderamente no es estremecedor. Versículo 7 dice Ezequiel, y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Había llegado a un punto de degradación en la mente y en las vidas de estas personas que inclusive en el templo del Señor hacían toda cosa de maldad y de abominación que ciertamente usted y yo no podemos quedar aquí fríos solamente pensando en lo que tomaba lugar. Y entonces, en el versículo 9, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo Israel. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, hijas Sanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Interesante ver que más adelante vamos a llegar en el libro de Crónicas de que Safán fue el sacerdote de la época del reinado de Josías. Ustedes acordarán, el rey Josías fue aquel quien buscó la restauración del reinado de Dios, volviendo a limpiar la casa del Señor y echando fuera los ídolos y abominaciones. Safán fue en sí el sacerdote del rey Josías cuando hubo la restauración y renovación. Pero vemos ahora que el hijo de Safán, el sacerdote de Josías, Hasanías, estaba envuelto en estas cosas de aún profanación y de aún abominación. Para que se cuenta cómo la corrupción continuaba y aún el esfuerzo de algunos querer renovarse y demás, luego inclusive los hijos venían y volvían a estropear todo el esfuerzo hecho con anterioridad. Cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, versículo 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Marque esta parte aquí en el versículo 12. Porque ellos dicen, no nos ve Jehová. ¿Qué dicho tan común en la mente de gente impía y de gente que tiene su conciencia cauterizada y su mente aún reprobada? En el pensar que ellos pueden hacer y pueden mentir y pueden practicar el pecado y todo, e inclusive después venir a la iglesia el domingo y arreglar las cosas. Y Dios sabe, y Dios es bueno, y Él me perdona, y no obstante no hay una actitud de arrepentimiento. Crucial que nosotros mismos nos examinemos. Un punto importante cuando habla en el versículo 12, acerca de cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Cómo sabe Dios lo que ellos dicen en sus mentes? Porque no es que ellos necesariamente lo divulgarían a vociferar, oh, Dios no sabe lo que hacemos, así que yo lo hago. No, pero en sus mentes. Fíjense cómo nuestra mente constantemente maquina a veces pensamientos y cosas y cómo tratan de hacer esto a escondidas y cómo se van por allá y todos piensan que nadie va a saber y ocultas esto y lo otro. Y en su mente han maquinado todas estas cosas, han sido ya en forma premeditada. Lo que el Señor está permitiendo al profeta Ezequiel es el de él poder ser transportado y poder ver las cosas que están tomando lugar en el templo del Señor, dentro de los atrios sagrados del Señor. Y no solamente eso, pero el Señor le está permitiendo inclusive ahora a Ezequiel ver lo que hay en las mentes de estas personas. Interesante, el salmista, el rey David, en el Salmo 139, si gustan ver por un momento conmigo, el Salmo 139, lo empieza él expresando y diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor inclusive sabe desde el momento que ciertos pensamientos están siendo dirigidos hacia nuestra mente para ir siendo concebidos, llevarlos a nuestro corazón. El Señor sabe inclusive los pensamientos antes que vengan a nuestra mente, inclusive cómo hemos de reaccionar ante ellos. A algunas personas les suele parecer extraño, a algunos inclusive se desesperan cuando experimentan cosas feas. Comienzan a leer la Biblia, quieren concentrarse y de repente le vienen pensamientos horribles, de todo tipo. Son muchas las ocasiones cuando personas han venido y me han dicho: pastor, y llorando, y dicen: no sé, me da vergüenza decirle, pastor, y mira que me pasa, yo soy un hombre malo, yo creo que tengo un diablo adentro. Y le digo: no, ¿qué es lo que me espera? Se me crisis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que a veces quiero leer la Biblia y me concentro, le digo: miren estos pensamientos de estas cosas, y muchas veces son cosas feas, a veces degradantes. Y sabemos nosotros como cristianos que Pablo ha escrito acerca de esto, que nuestra lucha es espiritual. No es contra carne ni sangre, pero contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí hay demonios y sí hay espíritus inmundos. Y ciertamente ellos son comisionados de Satanás, Lucifer, el ángel caído, de atacarnos, de lanzar dardos de fuego a nuestra mente y corazón. Y por eso la necesidad de como cristianos protegernos. Y por eso dice Pablo que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Y la describe una por una, las áreas de las piezas a la cabeza. Cubrirnos, protegernos, para que no seamos víctimas entonces de los ataques del enemigo. Pero lamentablemente muchos no logran vencer los ataques, no logran en sí protegerse y escudarse con el escudo de la fe y la coraza de justicia, y por lo consecuente son víctimas. Interesante ver cómo personas inclusive son llevadas a la tentación de hacer cosas que uno en su mente y en su raciocinio normal diría: yo nunca haría tal cosa, no sé cómo, qué pasó, no sé por qué hice esto. Es tremendo. Ha habido el caso, y no una vez, ni pocas, pero repetidas veces, de personas cristianas, quienes han sido tomadas por lo que llaman en inglés shoplifting. ¿Sabes lo que es eso? Sí, saben en inglés, saben más que yo. Pero van a la tienda y se les hace tan fácil guardarse aquella cosita y al final nadie se está viendo. Y al final, al cabo, la quiero para regalársela a otro hermano. Y viene el pensamiento a la mente, dice: nadie te está viendo. Sí, pero mejor págalo, sí, pero al final, hasta... Y le vienen pensamientos, ¿no? Y lo hacen. Y la misericordia de Dios, y oigan lo que digo, la misericordia de Dios se manifiesta de tal manera que cuando usted piensa que nada lo miró y se guardó tal cosa al bolsillo y sale un poco temeroso, va a salir a la puerta y ahí le detiene. Un momentito, por favor, venga, estoy aquí de la Servicio de Seguridad. ¿Qué tiene ahí en su bolsillo? ¿Yo? Nada. Cristiano mentiroso. Pero la cosa es, ¿cómo llegó a eso? Eso es lo que yo voy. Ahora, repito, hay casos que ocurrió de una manera tan así de repente. Hay casos de personas que a veces sin darse cuenta, dice, estaba en un estado de insomnio. Yo no sabía, estaba ahí. O hay casos, como usted sabe, que sí, la mente le está dando vueltas y eso. Y es tan fácil como humanos caer en la parte aquella, aunque somos cristianos. Y es un error. Inclusive, a veces no es tan fácil ir al mercado y está la fruta por allí y tienes hambre y tienes que esperar hasta que salga todo. Tú comienzas a comértela y todo. Y así te la acabaste y tiraste la pepa ahí al lado. Y... ¿quién sabe que te la comiste? Ni modo que te digan a ver qué tiene usted adentro, porque cómo te lo vas a mostrar. Pero ha habido casos. Entonces la honestidad, la integridad del cristiano, cual con cosas pequeñitas comienza a deteriorarse, y óigame, así trabaja en la mente de uno. Ahora, yo confieso, han habido casos cuando a veces he deseado algo, me lo he comido, y gracias a Dios que que con su ayuda, pues uno vence esas cosas. Y cuando uno va a la caja registradora y dice, y también cobra por un chocolate, por favor. Un chocolate, aquí está. Cóbreselo, cóbreselo. No haga tanto bulto, cóbreselo. ¿Me entiende? ¿Por qué pasa? Somos humanos. Pero, ¿cómo trabaja la mente? Ahora, el punto es que, ¿cómo Dios conoce los pensamientos aún desde lejos? Qué lindo el salmista, ¿no?, relacionando esto y haciéndonos saber a nosotros. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe cómo somos. Él nos ha examinado, Él nos ha conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que podamos hacer ocultas de Dios. No hay nada que podamos ocultarlo. Ahora, finalmente llegar al versículo 23 del mismo Salmo. Cuando hay la plegaria, ¿no?, que es del corazón de todo hombre o mujer que conoce a Dios y que sabe que Dios todo lo sabe. Y le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Preciosa plegaria, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El profeta Jeremías declara de que el corazón humano es perverso y engañoso sobre todas las cosas. Y hace la pregunta, ¿quién conocerá el corazón? ¿Quién lo entenderá el corazón? Y el Señor exclama diciendo, yo Jehová escudriño tu corazón. Sin irnos muy lejos, el estar aquí ahorita mismo todos plácidamente sentados, oyendo, disfrutando de esta linda atmósfera de la presencia de Dios, y pensar que el Señor conoce cada uno de sus corazones. Sabe lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón. Sabe en lo que estás pensando. Yo no sé qué es lo que eso origina en ti, pero en mí me hace estremecer. Al reconocer que el Señor, al saberlo todo, entonces, ¿qué puedo decir? Simplemente eso, examíname, Señor. Conoce mi corazón, pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino de vida. Necesitamos nosotros la guianza del Señor. Necesitamos ayuda, necesitamos su poder. Volviendo a Ezequiel entonces, ¿qué cosa y qué experiencia la del profeta al Dios mostrarle a Ezequiel lo que había en las mentes de esta gente depravada? Interesante que en el Nuevo Testamento sabemos que en la carta a los Corintios Pablo describe algunos de los dones espirituales y entre ellos está el don de discernimiento. Está el don de palabra de ciencia y palabra de conocimiento. ¡Qué tremendo! Yo pido a Dios que el Señor nos dé a nosotros aún mayor discernimiento. Creo que nosotros como cristianos necesitamos discernimiento. Muchas veces a cristianos les toman por tontos, porque le dieron la cara. Pero si tiene discernimiento, no importa qué cara tenga. Discernimiento. No hace mucho vino una persona, y hace tiempo le voy a confesar que no se aparecían personas así. En medio de el primero y el segundo servicio, o al empezar, para empezar el segundo servicio de la mañana, el domingo, una persona venía corriendo por el pasillo y me dice, pastor, por favor, unos minutos nada más, porque ya todos habían salido del primer servicio, iba a empezar el segundo y yo me estaba esperando ya para estar allí, para salir. Pero por favor, un momentito. Y tal, inmediatamente me bajé y comencé a hablar con él allí en las sillas que están al frente. Y me dice, mira, aquí tengo una carta de recomendación. Y sacó un papel, una carta más vieja, Dios mío, creo que era la época de, no sé, de caldo. Y sin embargo ahí trataba de planchar la hoja y dice, mira, este es mi nombre, ¿ves? Y esta es la iglesia. Y por cierto, yo conozco al pastor de aquella iglesia, de este país. Digo, oh, si yo lo conozco, oh, sí, pues de ahí yo vengo, de ahí manda la carta. No tenía fecha la carta. Y pues hablaba de tal persona que había asistido a esta iglesia. Nada. Y dice, mire, lo que pasa es que estoy de paso ahorita, ¿ves? Y necesito el dinero para tomar el ómnibus, ¿ves? Exactamente, necesito tanto dinero y todo lo demás. Y aparte, no he comido, pero al cabo el Señor nos ha puesto. Como para uno sentirle, pues, no ha comido, pobrecito. ¿Y dónde se estuvo usted? ¿Dónde pasó la noche? No, pues por ahí nada más, esperando a que amaneciera y todo. ¡Wow! Y pues inmediatamente yo ya iba a meter la mano al bolsillo y en eso vi que la gente estaba llegando para el segundo servicio y dije, pues no es prudente. Mira, acompáñame, por favor, vamos allá donde podamos estar a solas, ¿no? Y poder hacer el asunto un poco más privado. Y yo salgo afuera y un hermano me dice, pastor. Le digo, sí, un momentito, pastor. Sí. Así me hizo con él. Y cuando me hacen así con el dedo, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que ir, ¿verdad? Así que le dije a esta persona, me espera un momentito, y fui a donde ese hermano y dice, hermano, aquel que está ahí, lo conozco. ¿Lo conoce? Sí, ¿de dónde? No, dice, aquel lo conozco de hace años, dice. Ya pasó por la iglesia donde antes íbamos varias veces. Mentira, él no va a ningún lugar. Así que dije, Reuní a las dos personas y esta persona de principio quiso negar la veracidad de este hermano, ni modo que voy a dudar del hermano quien me aclaraba esta situación, más bien del otro, pues sí, no lo conozco. Yo lo conozco a usted, le dijo. Y aquel, ¿a mí me conoce usted? Sí, a usted te conozco en el nombre del Señor y el Señor también te conoce tú quién eres. Inmediatamente bajó la guardia. ¿Y se fue? Me guardé mi cartel. Que Dios nos dé discernimiento. Seamos mansos, usted sabe lo que sigue. Pero no seamos mensos. Conocer lo que está en la mente de otras personas, ¿cómo podemos humanamente? No, apariencias engañan, sí, pero ¿cómo podemos saber? Y lo triste es que personas con necesidades genuinas, con situaciones verdaderamente allí latentes, digna de ser ayudada por un hermano, por un siervo de Dios, sin embargo, por tantas cosas que han pasado, uno está quemado. Y por ello entonces uno siempre está en sí dudoso de cualquier asunto. Necesitamos discernimiento. Pero ¿quién conoce las mentes, los corazones de las personas? Solo Dios. Es tremendo. Me quedo grabado cuando esa persona dijo, sí, yo te conozco y el Señor te conoce. Porque esta persona dice, no, yo no te conozco nada. Sí, es cierto. Así que tengan cuidado, inclusive me acuerdo que ese mismo día esta persona ya le había dicho a 2-3 personas más allá afuera su situación. Así que esperaba que por ahí recoger algo por aquí y otra cosita por allá y otra cosita por aquí. Imagínense. Discernimiento. ¿Qué está en tu mente esta noche? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y ojalá que sea algo bueno. El corazón de las personas, las mentes, las imaginaciones. Versículo 13, me dijo pues, después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahora, corresponde a la diosa griega Adonis. Tamuz, Adonis. Y sabemos nosotros que es aquella diosa cual iba completamente relacionada a una serie de aberraciones sexuales, orgías y todo tipo de desviación de ese mismo orden. Noten, y eso estaba tomando lugar, ¿dónde dice? En el templo del Señor. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, me no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Llega a un punto la mente depravada, el corazón de uno alejado de Dios, y se cumple la profecía de Isaías, no con sus labios me honran, pero su corazón está tan lejos de mí. Y es tan cierto esto, hermano. En las iglesias, en los templos, gente que no tiene escrúpulos para mentir, para engañar, para dar uso a sus maquinaciones, buscar sus intereses, adorar sus ídolos. En el capítulo 9 vemos la visión ahora de la mortandad en Jerusalén. Vemos cómo entonces Dios ha hecho que Ezequiel se fijase lo que estaba tomando lugar en Jerusalén, para que él entonces se diese cuenta de lo que tomaba lugar. Y ahora vamos a acercarnos a ver la parte de la visión donde Dios ciertamente ha de juzgar completamente y ha de derramar su juicio. Y entonces, no sea Ezequiel ni ninguno otro, ni ninguno de nosotros que digamos, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios en sí es tan cruel en juzgar de tal manera o en de tal manera pues disciplinar a su pueblo? ¿Por qué? Si Dios es amor y todo. Pero fíjense, Por eso Dios le dice a Ezequiel, pero mira a ver si es cosa leve lo que están haciendo. Todo tiene límites. Clamó a mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Vemos cómo la presencia del Señor, la gloria del Señor es removida de Israel, es removida de su templo, para entonces él derramar su juicio. Versículo 4, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es interesante ver que no obstante cuánto puede ser la maldad de muchos, cuánto puede ser en sí la iniquidad de gente, siempre hay unos cuantos que están orando, que están intercediendo. En medio de una liberalidad tan tremenda entre los cristianos, hay siempre un remanente de hombres y mujeres de Dios que claman día y noche, que oran con todas las fuerzas de su corazón para que el Señor perdone, para que el Señor reavive, para que el Señor renueve. Y fíjense cómo en este caso particular, estas personas quienes estaban siendo enviados para ir y destruir y para matar, entre ellos había un varón, y este traía en sí en su cinto el tintero del escribano, es decir, algo para marcar, un plumón, podríamos nosotros decir en nuestra época. Y lo que iba a hacer con ello, iba a marcar en la frente a aquellos que eran piadosos. Y más adelante vamos a ver que aquellos a quienes eran piadosos, Dios les marcó en la frente, y entonces cuando venía el juicio de Dios, a tales personas no las tocaban ni mataban, pero los demás sí los mataban y los destruían. Podemos ver bastante semejanza al capítulo 7 de Apocalipsis, cuando se habla también de aquellos varones que fueron para dar lugar a comenzar a destruir y estaban esperando, y uno de ellos el que iba y marcaba en la frente a las personas que ciertamente habían sido piadosas, que en su corazón habían guardado el temor, la reverencia a Dios, y a tales personas a quienes no le podían ciertamente hacer daño. Dice también el versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Este versículo 7 nos trae al recuerdo lo que el apóstol San Pedro escribió en su primera carta, el capítulo 4, versículo 17. Si no se acuerdan, pueden darle vuelta a sus páginas. Si el juicio de Dios empieza por casa, entonces ¿dónde terminará el impío y el pecador? Óigame, el juicio de Dios ha de empezar en su casa en primer lugar. Ha de empezar con aquellos que claman ser sus hijos, con aquellos que claman ser sus profetas, con aquellos que claman ser sus servidores. No crean que por mucho tiempo lograremos escaparnos del juicio de Dios. Tarde o temprano ha de llegar. Acuérdense que la responsabilidad es aún mayor para nosotros los cristianos, y es aún mayor para aquellos quienes han tomado una responsabilidad en un ministerio, para aquellos que se jactan diciendo, yo tengo tantos años de cristiano y yo esto y yo lo otro. Mayor es tu responsabilidad ante el Señor. Y mayor va a ser el día del juicio cuando tú tengas que comparecer ante Dios y tengas que ciertamente rendir cuentas por todo lo que hiciste, como también de lo que no hiciste. Dice también el versículo 8, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ah, Señor Jehová! Fíjense, a todos comenzaron a matar y se quedó él solo, Ezequiel mismo se quedó solo en su visión, y él creo que tuvo el temor también y dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Versículo 9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. la mentira. La mentira de hoy, la mentira de esta época, así como lo fue de aquel entonces. La gente vive y la gente hace esto y lo otro en una actitud tal como si no hubiera Dios, o como si lo hubiese, quizás está ciego, sordo o ocupado en otros asuntos, así que yo aquí hago lo que quiero. Y hay gente que vive así. Versículo 10, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, fíjense, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Qué es esto? El cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su profecía. En el capítulo 10 vemos en sí en parte la repetición de la visión que él tuvo del fuego tomado del altar, el cual fue esparcido en todo Jerusalén. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. ¿Recuerdan los querubines? A ver, la semana pasada, son aquellos ángeles que estaban allí, guardias de del atrio del Señor. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera. Fíjense, como la voz del Dios omnipotente, quiere decir todopoderoso, cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Vemos cierta descripción de estos querubines, estos ángeles del Señor, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si tuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, y no se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Esta es la descripción que estaba dando en sí Ezequiel a través de la visión de estos seres, de estos ángeles. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. ¿Se acuerdan la primera visión que él tuvo en el primer capítulo? Fue en Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Está hablando de los seres vivientes, de los ángeles que estaban allí en el trono del Señor. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora, en relación a la ira de Dios, Ezequiel la describe de esta manera, versículo 1, capítulo 11. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Vemos que estas personas, que sus nombres son mencionados aquí, eran ciertamente líderes en la iglesia, en el templo. Era gente de influencia. Pero ciertamente estaban guiando mal. Estaban más bien haciendo desviar al pueblo de Dios. Daban mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casa. Esta será la olla y nosotros la carne. En otras palabras, trataban ellos de minimizar el asunto del juicio de Dios. Por tanto, dice, profetiza contra ellos. El Señor Ezequiel le dice, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel. Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos, y habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Otra vez, y sabréis que yo soy Jehová. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡Ah, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel! ¿Captan ustedes la fuerza y el poder del mensaje profético de Ezequiel? De literalmente ser enviado a hablar a estas personas quienes son oídas por todo el pueblo y estas personas están adormeciendo el oído y el corazón del pueblo de Dios diciéndolo, está bien, no se preocupen, edifiquen casas y hagan esto y hagan otro, está bien, no se preocupen, no es para tanto, es simplemente minimizar el asunto. Y en medio de ello que el Señor les dice que no anda tú y diles que tal cierta cosa no está bien y demás. Y cuando Ezequiel estaba dando la profecía, así dice el Señor y con esto sabrán que yo soy Jehová el Señor, uno de estos líderes chuecos, podríamos decir, cayó muerto. ¿Imaginan ustedes? Ahora mismo estamos aquí y estamos leyendo la palabra del Señor y entre aquí un falso profeta se levanta y el Señor lo tira para abajo y se muere ahorita aquí, los tienen que sacar llamando a los paramédicos. Imagínense, el poder de Dios no es cosa de juego, es cosa de mucha seriedad. Me acuerdo hace un tiempo cuando el pastor Raúl había sido grandemente atormentado, con seguridad el enemigo es quien estaba atacándolo y recibía llamadas telefónicas con amenazas y cosas. En una época había gente que levantaban falsos testimonios de él. Y interesante, ¿no? Ver cómo a través de los años pasan tantas cosas. Y no hay de sorprendernos cuando también ocurran aquí. Algunas ya han ocurrido. O que lo vimos al pastor fulano en tal lugar y estaba con una persona así, ya sabes, no era su esposa. Y que es y que lo demás. ¡Oh, guay! El chisme comienza a correr. Y es pura mentira. El otro día, inclusive, en una reunión de pastores, en una conferencia de pastores, un pastor se había enterado de que estaba en Israel y estando él en Israel hasta ya le llegó el cuento, ¿no? Por no decir chisme, de que por ahí andaban los rumores de que la esposa de él lo había dejado. Y entonces todo el mundo estaba orando, este es el cliché que usan, mira, no es chisme, es para que ores, dice, nada, de que oran, le da la vuelta y comienza a hablar a todo el mundo acerca del asunto. Y entonces él, cuando se enteró estando en Israel, de que la gente estaba hablando y hay que orar por el pastor fulano porque su esposa lo ha dejado, fíjate que dice que lo otro, él fue corriendo al teléfono para llamar a ver si su esposa estaba en casa o si la había dejado, porque para él era noticias esto. Y una vez que llama por teléfono, la esposa le contesta y le dice, oye, ¿estás ahí todavía? ¿No te has ido, verdad? No, ¿qué ha pasado? No, pues si me han venido con el asunto este que todo el mundo dice que tú me has dejado. E inclusive el asunto se llevó a otras iglesias y otros pastores habían oído y pensaban que de verdad a tal pastor la esposa lo había dejado y estaban orando por él. Fíjense, cosas que se levantan. Es interesante el ver cómo personas fácilmente o más fácilmente creen una mentira que una verdad. Cuenta de una persona que había sido la originaria de levantar falsos testimonios contra el pastor Raúl y este joven, un joven fuerte, fornudo y muy entre lo físico y demás, y se jactaba de muchas cosas y entre ellos levantaba falsos testimonios del pastor y el pastor le llamó la atención varias veces diciéndole, mira, no andes con esa cosa porque no es qué cosa que me haces hacer tú, ¿no? Como, no te digo porque ten cuidado, no seas así en esas cosas. Y él sabía que por ahí estaba echando rumores, cosas mentiras y un montón de más cosas. Y después de un tiempo no muy largo, no estoy exactamente seguro, pero creo que pasaron más que unas 2 semanas o 3. Le llamaron por teléfono a la oficina del pastor y le comunicaron que esa persona había muerto de un ataque al corazón en el garaje de su casa cuando estaba haciendo ejercicios, levantando pesas, y le pidieron que si él podía hacer el funeral. Vaya cosa paradójica. Nos ponemos a pensar, a veces tomamos las cosas tan a la ligera. Hemos estudiado en Samuel lo importante que es el de quitar nuestras manos y tener nuestra boca cerrada antes de hablar de un ungido de Dios. Mejor vayamos a Dios en oración. Lo digo por mí mismo. Dios nos libre de hablar de otros pastores o de hablar de otros líderes, o hablar de otras personas. Allá ellos, si están haciendo algo mal, allá ellos. Dios los ha de juzgar así como me va a juzgar a mí, como le va a juzgar a usted. Pero cuidémonos de quizá caer en un error que nos lleve a muchos a una situación de desesperación. Vemos entonces en el capítulo 11, ¿en qué verso nos quedamos? ¿En qué verso nos quedamos? ¿Cuál? Versículo 13, aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡ah, Señor Jehová, destruirá del todo al remanente de Israel! Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¡hijo de hombre! Tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Vemos el mensaje de liberación para aquel remanente. También el mensaje de restauración en Palestina. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¡Qué linda promesa! ¿Verdad? Versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Vemos cómo la gloria del Señor se alejaba de Jerusalén, debido, repito, al pecado y a las infamias y a la idolatría. Versículo 23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Fíjense cómo es que él había sido llevado a través del Espíritu para él ver y palpar todas estas experiencias a través de la visión. ¡Qué tremendo! Versículo 25, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ahora, me veo en la obligación de tener que hacer el marcado énfasis de este versículo. Y me pregunto cuántos de nosotros podemos estar cayendo en este mismo estado de rebeldía. Tenemos ojos para ver, vemos lo que está pasando y aún sin embargo no vemos realmente. Tenemos oídos para oír, pudiendo oír, no oímos. ¿Qué es lo que pasa? Hay ese dicho que dicen, le entra el mensaje por un oído y se va por el otro. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente hay rebeldía en su corazón. Es como el ejemplo de un hijo. El papá le dice, no hagas tal cosa. Y él está oyendo. Él sabe que tú no quieres que lo haga, pero te da media vuelta. ¿Y qué es lo que hace? Precisamente eso, lo que tú le dijiste que no hiciera. Rebelde. Y así somos nosotros también muchas veces con Dios. Somos rebeldes. No sé qué es lo que a veces pretendemos con esta rebeldía, porque a Dios nadie le gana. Más vale estar de parte de Dios que en contra de Él, porque ciertamente a Dios nunca le podremos ganar. Él lleva la ventaja. Él es Dios y nosotros sus criaturas. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás su rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a casa de Israel. O sea que todo esto para que lo hiciera, llamar la atención de ellos y así pudieran por lo menos prestar atención. Versículo 7, y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde? ¿Qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, fíjense, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Veamos la profecía, cual vemos que más adelante también se cumple en Segunda de Reyes capítulo 25 acerca del príncipe de Israel, quien trató de evitar de ser cautivo y demás, sin embargo, ciertamente la profecía se cumplió. Versículo 15, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren y sabrán. Díganlo todos juntos conmigo lo que dice, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Ahora vemos que el mensaje entonces de Ezequiel era un mensaje cual estaba anunciando el juicio de Dios. Y naturalmente era un mensaje el cual la gente no quería escuchar. El fin ya llega. El juicio de Dios está próximo a hacerse presente en medio de ustedes. Sin embargo, ellos no querían prestar atención. Interesante ver cómo inclusive hoy en día hay personas que viven con cierto temor, aunque no obstante la conciencia hacia Dios ciertamente no es la que debería ser. Hay personas que, por ejemplo, se han preparado, ¿no?, para el gran terremoto que hace años están pronosticando que va a tomar lugar aquí en California. Y hay personas que han dado lugar a hacerse de un almacén en el sótano de su casa y guardar de sus enseres y de comida enlatada y todas las demás cosas para protegerse y para cuidarse durante el tiempo de que haya hambre y que haya tantas cosas, pues un terremoto puede traer consigo pestes y destrucciones y todo tipo de enfermedades. Pero interesante el ver esto, hermanos. ¿Por cuánto tiempo podemos soportar todo esto? El camino es el del arrepentimiento. El camino es el de preparar nuestros corazones para entonces poder sobrevivir. Entonces, versículo 21, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 20, perdón, y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Jehová Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Fíjense, se había dado lugar a la práctica o a la mención de un refrán en aquel entonces. Y ese refrán decía así, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. En otras palabras, están diciendo por ahí que el juicio de Dios y esto y demás, pero mira, están pasando los días y todavía el juicio de Dios no ha llegado, así que de repente no sucede. Hoy en día muchas personas tienen la misma actitud. Se habla, se comenta, se predica, se enseña acerca de la venida del Señor, que Él ya viene, que todas las cosas han sido puestas en una forma cronológica y ordenada. Hoy en día todas las profecías bíblicas se han cumplido y para seguir el orden cronológico de las profecías del Señor, falta que tome lugar aquel que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia junto con el de la invasión de Rusia a Israel. Ahora, el caso de la invasión de Rusia a Israel, hermanos, está cada vez más cerca, como una bomba del tiempo que está en los últimos segundos a punto de explotar. Hay muchas razones. Más adelante desearé desplayarme un poquito más en cuanto al orden profético y a la situación actual, en cuanto a todas estas cosas de las Naciones Unidas en Europa, que ya para dentro de pocos años ciertamente van a formalizar su situación de ser todos una sola potencia, y consigo van a también a formalizar la unidad monetaria, solamente va a haber una moneda para todos, y también va a ser por números y más cosas. Todo está preparando de una forma tremenda. Me mencioné anteriormente acerca de Estados Unidos, no aparecen ni de un lado ni de otro en la Biblia, ni para bien ni para mal, y quedan dos posibilidades. Una, de que esta nación, habiendo tenido sus raíces en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, pueda volver a sus raíces de origen y en un avivamiento arrastrando con toda la nación, se arrepientan, y viniendo al Señor el día de rapto, todos nos vayamos y Estados Unidos queda pues prácticamente desolado, y por eso Israel, Estados Unidos deja de ser una nación poderosa. O el segundo caso, como el caso de toda potencia grande en la historia universal. Una vez llegada a su cúspide, comienza a haber tanta corrupción y demás, que entonces se dejan al abandono y por ello entonces el pecado acierra con todo lo demás. Y entonces por eso es que Estados Unidos completamente es autodestruido por la corrupción que hay dentro. Y yo deseo con mi corazón sincero a Dios que lo primero mencionado sea lo que suceda, pero hay más indicio de pensar lo segundo. Hay demasiada corrupción. Si lo hay en la iglesia, imagínense cómo será en el gobierno. Y si lo hay en la iglesia y lo hay en el gobierno, imagínense qué vemos en las calles. Dios nos ayude. Verdaderamente es el clamor de mi corazón. Y esta noche, antes de despedirnos, vamos a ocupar un tiempo para orar, porque de verdad necesitamos orar y buscar más del Señor. Entonces vemos la profecía, ¿no? Y esta gente decía, no. Como hoy en día usted dice, el Señor ya viene. Mi abuelita decía lo mismo, ya se murió. Ay, el Señor no viene. Dice, sigamos. Los jóvenes aún buscan el divertirse y el tener fan y el isto y lo otro y todas las demás cosas. Pero acuérdense, hermanos, la profecía del Señor se ha de cumplir. Y si Él ha sido misericordioso en cuanto a su espera y a su extensa misericordia, no pensemos por ello que no va a suceder. Pedro habla acerca de los burladores. Que se hablaría de los burladores, que habrían los burladores que vendrían diciendo, ¡ay, ¿dónde está la venida del Señor? ¡Ah, es un mentiroso, no vino nada! ¿Ves? ¿Hace cuánto tiempo que viene diciendo y no sucede? Bueno, interesante ver que esas profecías que estaba dando ciertamente Ezequiel a ellos, y ellos decían, no, nunca se cumple, nunca se cumple. 5 años después que fue dicha por Ezequiel, 5 años después sabemos que ciertamente esas profecías fueron cumplidas y todos ellos fueron cautivos a Babilonia. Las profecías se han de cumplir. Versículo 23, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. El Señor ha de mostrar su cumplimiento a su profecía y ciertamente el juicio ha de llegar. Porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, Para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y repito, esta profecía se cumplió 5 años después de haber sido dicha, y todos perecieron y fueron cautivos. Finalmente, el capítulo 13, para terminar la reunión de hoy, es el mensaje contra los profetas mentirosos. Yo quería llegar a este capítulo antes de despedirnos. Es un capítulo crucial para nuestra época también. Estaba de costumbre allí los falsos profetas de decir paz, paz, cuando no había paz. Hoy en día parece ser que hay algo muy similar. Profetas que hablan en el nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todos, para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano. Todo junto, la última frase, y sabréis que yo soy Jehová. Puestos todos de pie, por favor.